a la 1, a las 2 y a las 3.
Ya llegamos.
Que te llegamos. Y los guanajos. ¿Dónde están los guanajos? A mí sí me gusta que me vocen. Mira tú, guanajo. Penco guanajo. Bueno, ayer se celebró la ceremonia de exaltación en la que David Ortiz pasó a ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Dijo, entre otras cosas, no hay nada que se compare con esto. Cuando subió a la tarima para su discurso, Ortiz apuntó hacia el cielo, el mismo gesto para sus momentos especiales, para rendir tributo a su fallecida madre. Hace 2 décadas había muerto en un accidente automovilístico. Dijo, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y por haberme dado la alegría de haber transitado este camino que me permitió estar hoy aquí y que ojalá sea inspiración para que todos puedan creer en sí mismos. Bueno, estaba feliz antes, al iniciarse la ceremonia, fueron 7 en total los exaltados. Al iniciarse la ceremonia, la hija de David Ortiz, Alex Ortiz, pues logró hacer, bueno, una magnífica interpretación del himno nacional de los Estados Unidos. David Ortiz, bueno, allí había un ambiente de muchos fanáticos que se congregaron en un campo adyacente al Clark Sports Center. De esta manera son 4 los dominicanos que ya están en el Salón de los Inmortales de Béisbol: Juan Marichal, Pedro Martín, Vladimir Guerrero. También ayer fueron exaltados Tony Oliva, Mini Viñoso y latinos, 2 latinos. Primera vez que 3 latinos coinciden en una de estas ceremonias de exaltación. Además, fueron reconocidos, aparte de Miñoso y de Oliva, los norteamericanos Gene Catt, Gil Hodges y Bud Fowler. Este Bud Fowler fue el primer negro que jugó béisbol profesional. No confundirlo con Jackie Robinson, que fue el primero que llegó en 1947 a Grandes Ligas. No, estamos hablando del primer negro que jugó por paga a nivel profesional, aunque fueran cheles lo que le dieran. Pero este Bud Fowler, repetimos, nativo de Cooperstown, primer negro que jugó béisbol profesional. Adelante, doctor Mandelo.
Gracias, Chad. Vita Salud, la tienda por excelencia de la nutrición deportiva, las vitaminas y males. Recuerde el 809-533-6060, 809-533-6060. Carbón activado para proceso digestivo, gases, flatulencia, toxicidad alimentaria, por los alimentos, por químicos, además para un mejor control de los niveles elevados del colesterol. También puede ser un preventivo de problemas biliares durante el embarazo. Y atención, cosméticamente puede utilizarse para limpieza profunda en forma de mascarilla. The Solarite Carbón activado, presentación 90 cápsulas. Esos son usos de una presentación, lógicamente, no cápsulas. 280 miligramos, carbón activado para una mejor digestión. Para un programa de reducción de peso, ¿tiene usted sobrepeso? Este producto es sumamente efectivo. Una combinación de diferentes sustancias, destacando la garcinia, la guaynema, el banaba y eso. Pero atención, como también posee extracto de naranja agria que contiene sinefrina y eleva la presión arterial, este producto Carbolizer para programas de reducción de peso no puede ser, no debe ser utilizado por personas hipertensas, carbolizer. Y finalmente tenemos la vitamina B6, concentración 100 miligramos, una vitamina de múltiples usos en nuestras funciones y metabolismo, actúa como regulador hormonal, mantiene las arterias limpias, además es una buena herramienta para mantener una buena microcirculación en los vasos capilares, mantiene saludables los riñones, etc. 100 tabletas de 100 miligramos. Nosotros estamos en la semana que inicia ya el último gran premio del gran parón de verano que viene después del fin de semana del 31, no hay carrera hasta el día 28 de agosto, que será Spa-Francorchamps. Pero el fin de semana próximo tenemos nosotros el Gran Premio de Hungría, donde, recuerden, Hungría es tan importante, la Polo en Hungría como la Polo en Mónaco. Vamos a ver qué sucede con esta grilla que tenemos nosotros, este ascenso de los plateados que desencantaron en el Porricar porque pensaban que iba a ser mucho mejor, más rápido, pero están muy lejitos en esos circuitos de alta velocidad de lo que es el RB y el Ferrari, entre no menos de 0.6 a casi un segundo, dependiendo del trazado. Ahí sale Binotto defendiendo a Leclerc, se sabe en la media la capacidad que tiene el ser humano hoy de expresarse. A Leclerc le han dicho que tiene mucha tendencia a los errores. No, señores, cuéntenos errores de Leclerc este año, solo son dos. Lo que pasa es que luchando contra un hombre como Max Verstappen, medio error significa mucho. Pero no olvidemos el palmaré del actual campeón del mundo, todo lo que cometía. Y así la historia registra, todos son seres humanos bajo presión, etcétera, pero no se pueden dar ese lujito. Hay un artículo interesante en Planet F1 sobre un desglose de las penalidades en puntos que tienen los pilotos luego del Gran Premio de Francia. No olviden que cuando se acumulan 12, ya al 13 ya tenemos nosotros una penalización de un Gran Premio que no podrá correr. A Ferrari le a él, no sé, hay gente que está pidiendo cabeza, no sé si Binotto seguirá y no sé lo que va a suceder ahí dentro, pero están pidiendo cabeza hasta el extremo que hay artículos cuyos títulos son: Ferrari escribió un manual de cómo dispararse a sí mismo en los pies. Oigan eso, cómo está la situación. Mientras tanto, lo que sí está claro es que Max Verstappen tiene 70 puntos sobre su coequipero y 63 sobre el rival más cercano fuera de su equipo, lógicamente, que es Charles Leclerc. El Gran Premio de ayer ganó la carrera, liderando desde la vuelta 1 hasta la 17. Leclerc comete un error, se barre, hace un trompo y se va hacia la barrera en la Bosé, una de las zonas más álgidas del trazado del Paul Ricard. Los dos muchachos de Mercedes suben a podio, Lewis Hamilton segundo, Russell en tercero, una diferencia en relación a más de 10 segundos y medio para Hamilton, y Russell 16 y medio. Checo Pérez, que tuvo sus encuentros bastante buenos durante toda la carrera, significó con Russell un tete a tete muy fino. Lo madrugaron por un tema de confusión, son seres humanos, confusión, el tema del safety car. No sé hasta qué punto el equipo estuvo atento de avisarle oportunamente a Checo lo que estaba sucediendo, porque también tenemos que señalar la inestabilidad de la aplicación de la reglamentación por parte de la dirección de carrera. Dijeron en un momento, al final de esta vuelta, a partir de la curva 3 y 6, ya el virtual safety car se quita, y no se dio la orden, y se trasladó para otras curvas. Eso quizás fue lo que confundió a Checo. Alonso le está yendo muy bien, sexto. Norris y Ocon, Richie y Stroll completan los 10 primeros. Bien, señores, quedan 4 minutitos, mañana será otro día. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Chao, go ahead, Charles.
25 de julio 1992, inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, España. Estas Olimpiadas número 25 marcan la primera vez en que atletas profesionales se les permitía participar. Por primera vez, atletas profesionales participaban en Juegos Olímpicos. Y los primeros Juegos desde el año 1972 en que cada nación miembro del Comité Olímpico Internacional competía. O sea, todos los países, en total 169 países compitieron, la cifra más alta en ese momento, claro está, en la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos de Barcelona 1992 se produjeron un año después de la ruptura de la Unión Soviética. 12 estados que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética llevaron un equipo unificado, mientras que otros, como Estonia y Lituania, llevaron sus propios equipos por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Los antiguos territorios yugoslavos, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia participaron con sus propias banderas por primera vez. En adición, Sudáfrica participó en los Juegos Olímpicos por primera vez desde 1960, cuando se le prohibió por su política segregacionista. Bueno, Fernando Tatis dice que ya no siente dolor y que no le molesta para nada la muñeca, que lo está dejando dormir en las noches, por lo que ve pronta su recuperación. Dice que sorprendentemente no siente dolor. Estoy bien y pensé que sería más doloroso, pero ha ido bastante bien. Tatis ha estado bateando en la jaula al 95% de su capacidad, por lo que recibió autorización para batear por solo una semana, pero parece que lo está haciendo casi con normalidad. Se está enfocando en eso en este momento, sin contratiempos. Se siente bastante bien simplemente poner las manos en el bate, balancear el bate, se siente como en los viejos tiempos, dijo. Su siguiente paso ahora será hacer swings a lanzamientos ligeros de un lanzador de práctica de bateo. Luego pasaría a prácticas de bateo a gran escala antes de enfrentarse a lanzamientos en vivo. Dijo que cree que el trabajo que ha estado haciendo durante casi 2 meses en el campo ayudó a fortalecer su muñeca. Ha sido duro, ha sido terrible. Bueno, es probable que pierda la temporada completa. Como yo estoy viendo eso, miren lo caro que le ha salido el relajito ese de estar en el motor, moviéndose por aquí, por allí, no oye consejos de nadie, y miren por dónde va. Con el paso que lleva esto, creo que dudo que esta temporada Fernando Tatis pueda jugar a máxima capacidad. Así de sencilla es la situación. ¡Peralta! ¡Peralta! Recoge.
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.